ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Notas del día. Estudiantes al IMSS. El presidente Peña Nieto anunció un programa de afiliación masiva en el país para que 4 millones de estudiantes de nivel medio superior y universitario cuenten con una cobertura de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con información de 24 horas. Economía y finanzas. Economía y finanzas. Durante el primer bimestre de 2016, Petróleos Mexicanos, Pemex, mejoró su posición financiera gracias a un incremento de 90% de sus ingresos y al recorte de 40% de su gasto programable, lo que sumado a la inyección financiera de 73.500 millones de pesos del gobierno federal, le permitirá a la empresa resolver su problema de liquidez de corto plazo, opinaron analistas, con información del Economista. Cultura. Cultura. 2 de cada 10 libros son pirata y es una cifra conservadora. Sempro. En la última década, la PGR decomisó 353.727 en 5 entidades del país. La Ciudad de México concentra casi el 100% de libros incautados, con 352.835 ejemplares, con información de La Crónica. Metrópoli. Metrópoli. Por posibles omisiones y actos de corrupción relacionados con el funcionamiento de los centros de verificación vehicular, la ALDF pidió a la Contraloría General del Gobierno Capitalino iniciar una auditoría a la Secretaría de Medio Ambiente Local, con información de La Jornada. Economía y finanzas. Economía y finanzas. Tras casi un año de investigación, la Comisión Federal de Competencia Económica concluyó que algunas administradoras de fondos de ahorro para el retiro incurrieron en posibles prácticas monopólicas absolutas, que se refiere básicamente a que dos o más empresas se pusieron de acuerdo para manipular precios, en este caso comisiones, dividirse el mercado o bien para el intercambio de información, lo que afecta a la competencia del mercado. Con información del Economista.
De ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 20 de abril y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Lorena Contreras.
Buenos días a todos.
Perla Pérez.
Buenos días.
Iris López.
Hola, buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días.
Y Gerardo Ledesma.
Buenos días, saludos a todos.
¿Qué tal? Bueno, pues ya comenzaron las lluvias y el día de hoy tenemos todos los detalles del convenio que se firmó con las autoridades locales sobre las restricciones al transporte de carga, y también nos acompaña un querido amigo y un gran profesional, Manuel Fuchs, quien estuvo presente en la Logistics Summit and Expo en nuestro pabellón de logística y seguridad, y hoy nos va a hablar y hoy vamos a platicar con él de todo y de nada. Ya no me está haciendo alguna señales aquí. Vamos a platicar de todo y de nada, Manuel, sobre todo de tu participación. Pero antes, Iris, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, buenos días. Y un día como hoy, pero de 1920, en Alemania se celebra el Congreso de Medicina Interna, en el que se trata de encontrar un tratamiento contra la tuberculosis. Y en 1983, en Panamá, comienza la Conferencia de Paz para los de Centroamérica, con asistencia de los 6 cancilleres de los países del Istmo y sus colegas de México, Colombia y Venezuela. Y como indicadores financieros tenemos el día de hoy el dólar a la compra en 16.91, a la venta en 17.66, el euro a la compra en 19.37, a la venta en 19.95 y la libra a la compra en 24.59 y a la venta en 25.32.
Muchas gracias, Iris. Y ahora, Gerardo, pues si nos puedes dar tu comentario económico del día, económico y financiero del día.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Mire, estamos retomando una nota muy interesante que apareció hoy en el periódico El Economista, en donde nos comentan que Pemex mantiene gasolinas sucias con amparo. Y la nota comenta que a pesar de que la mayoría de las gasolinas que importa Pemex de Estados Unidos, bueno, en este mercado también hay disponibles gasolinas con otra calidad, bueno, Pemex mantiene amparos contra la norma 086 que obliga a la venta en todo el país de combustible de ultrabajo en azufre. Y bueno, Pemex está importando, por ejemplo, gasolina Magna, que posee 80 partes por millón de azufre, contra la gasolina que se comercializa en Estados Unidos, que es de 8 a 10 partículas, y en Europa es de 15, por lo que existe un gran diferencial, ¿no? Esta nota, donde se cita a una consultora del IMCO, Fátima Más, nos dice que la introducción de combustibles de ultrabajo azufre revertirá la tendencia a la alza de las emisiones totales vehiculares de contaminantes a la atmósfera, aún considerando un importante incremento de la flota vehicular. Y esto pues está referido a un análisis que hizo el Centro Ambiental Mario Molina, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los problemas que tenemos actualmente en la contaminación ambiental del Valle de México.
Sí, de hecho, Gerardo y amigos, mucha de la discusión que se ha dado ahora alrededor del Hoy No Circula y las cuestiones de contaminación en la iniciativa privada, siempre hay un comentario de que, bueno, evidentemente los vehículos, el uso de los vehículos contribuye, el mantenimiento de los vehículos también contribuye, pero una reflexión que siempre sale es, bueno, ¿qué tanto de este problema que tenemos corresponde a la calidad de las gasolinas que estamos utilizando? Entonces, bueno, esto es un indicador de que las cosas podrían ir mucho mejor, y además ya existe un compromiso con la industria alrededor de la norma 044, si no mal recuerdo, en donde, bueno, si el gobierno federal está exigiendo a los particulares que haya un cambio, que haya una serie de cambios en los motores para que contaminen menos, lo cierto es que para que esto suceda se necesita gasolina de ultrabajo azufre, la cual aún no, el día de hoy no tenemos la certeza de que vaya a ser distribuida a nivel nacional ni cuándo pueda ser esto, ¿no? Y pasando a otros asuntos, Lorena, si nos quieres compartir alguna información que traías por ahí.
A partir de esta emisión vamos a estar compartiendo con ustedes, valga la redundancia, información que la Secretaría de Seguridad Pública está compartiendo con nosotros en el tema de concentraciones y que pueden afectar las vialidades. Algunas de ellas, y esto va a ser de manera continua, a nosotros nos está llegando diario, vamos a tratar de estar compartiendo con ustedes esta información a través de nuestros boletines. Pero ahorita, aprovechando la radio, quiero compartirles que desde las 9 horas, y bueno, no sé si todavía siga, pero se los voy a leer de acuerdo a como nos lo mandan, en la Torre del Caballito hubo un movimiento de antorchistas, una manifestación para exigir a las autoridades del gobierno la reconstrucción del predio La Ciénega en la delegación Tláhuac. También a las 9 había un grupo de topilejo de jubilados y pensionados de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, que fue una asamblea informativa para dar a conocer algunos avances. En la Plaza Luis Pasteur, una comunidad de cultura canábica y Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, un evento político-cultural. A las 10 horas en el Zócalo Capitalino, madres y familiares y amigos de los estudiantes desaparecidos de la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero, va a protestar denominando su marcha Caminaremos hasta que los 43 caminen con nosotros. A las 11 horas en la Secretaría de Gobierno, el grupo parlamentario del Partido Morena en la Asamblea dará una conferencia de prensa a fin de dar a conocer el plan de emergencia para Iztapalapa en materia de abasto del agua. A las 12 horas, en la Avenida Patriotismo, número 883, el grupo parlamentario del PAN tendrá su asamblea legislativa y dará una conferencia de prensa con relación a los permisos de construcción de un edificio de 21 pisos. A la 1 de la tarde, en la Escuela Superior de Ingeniería y Mecánica del IPN, así como en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 14, un comité de lucha estudiantil dará un foro sobre las reformas educativas neoliberales y su impacto en el Instituto Politécnico Nacional. A las 4 horas, en la Ciudad Universitaria, habrá una Asamblea General de Posgrado de Asamblea General y este evento será político y durará un día y se llamará Internacional por la Gratuidad de la Educación en México. A las 5 horas, en el Museo Arqueológico Huayitlital, va a haber una asamblea autónoma de los pueblos y barrios originarios de Coyoacán. Será una manifestación para exigir la cancelación y la expropiación de un terreno en donde se lleva a cabo un proyecto comercial y es un desarrollo urbano a cargo de una inmobiliaria. Y concentraciones y marchas a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Ciudadela rumbo a la Secretaría de Gobernación. Va a haber una marcha para exigir la despenalización del uso de la marihuana con firmes recreativos y medicinales. Y en eventos masivos, a las 6 de la tarde en el Estadio Azteca, será la fiesta por la radio. A las 20 horas en la Arena México, la lucha libre profesional. Y a las 20:30 horas en el Foro Sol, Guns N' Roses en concierto. Bueno, gracias.
A todos nuestros amigos de Uber y taxistas que estén al pendiente de estas concentraciones, de toda la gente. Y pues un día bastante movidito. Vamos a estar todos los días, ya les vamos a estar enviando este tipo de datos con las concentraciones para nuestros amigos que nos escuchan y que para ellos es muy importante esta información para la distribución de mercancías. Y bueno, hay tienes eventos importantes hoy, Manuel, en la ciudad alrededor de la despenalización de ciertas plantas.
Bueno, ya que estamos hablando del humo, digamos, a mí me gustaría volver sobre el tema de la contaminación y el tema del no circula.
A ver, nada más dame un segundito. Le agradezco mucho a un gran amigo y un gran profesional que es Manuel Fuchs, que nos acompaña para hablar de muchos temas y para hablar de su presentación en el Logistics Summit. Es un gran profesional que yo respeto mucho y ya alrededor de la plática, a lo largo de la plática van a ver que es un tipo sumamente interesante. Ahora sí, Manuel, empieza.
No, yo ya lo hablamos allí al final del Logistics Summit y es una preocupación que tengo, es la falta de rigurosidad profesional en el análisis de cualquier tipo de problemas, de la cadena de abastecimiento y de la despenalización de la marihuana y del no circula. Parece que, digamos, cada uno de acuerdo a sus intereses opina que los que contaminan son los otros y que ellos no deberían, y no hay una opinión profesional rigurosa que nos diga, a ver, cuál es el tipo de contaminación, cuáles son sus posibles orígenes, cuáles son sus soluciones más rápidas, digamos. Tú hablaste de la calidad de la gasolina, sin duda. ¿Son los carros? ¿Son los camiones? ¿Es la industria? ¿Qué tipo de contaminación tenemos? ¿Es contaminación por ozono, por partículas, por azufre, lluvia ácida? Es muy confuso y cada uno toma la parte que le gusta, ¿no? Y lo que han hecho, por ejemplo, ahora de evitar la entrada de los camiones durante 4 horas, eso perturba fuertemente todo el abastecimiento de la ciudad. La pregunta es, ¿es realmente efectivo en cuanto a la contaminación y la relación costo-beneficio entre lo que afectamos el abasto de la ciudad y lo que beneficiamos? ¿Quién lo estudió? ¿Quién lo dijo? Parecen todas cuestiones más políticas que profesionales, rigurosas. Eso es lo que me preocupa porque es simplemente una muestra más de lo que yo critico en cuanto al enfoque general de los negocios, de la sociedad, etcétera, etcétera. Cada uno está protegiendo los intereses de su grupo de interés y perjudicando el de todos. Matemáticamente uno sabe que para optimizar el total hay que suboptimizar las partes, o sea, cada una de las partes tiene que sacrificar una parte para lograr el óptimo global. Pero acá, y se ve cuando uno llega a un crucero, si no paso yo, no pasa nadie. Y esa personalidad mexicana se expresa en casi todos los aspectos de la vida y también en el no circula.
Claro. Y fíjate, a nosotros, hablando de eso, no nos quedó todavía a mí no me queda muy, muy claro esto que comentas. Cuando viene todo esto de la contingencia y las medidas de emergencia, en realidad no se explica qué tipo de contaminación es, y sobre todo tampoco se explica, bueno, teniendo eso claro, cuál es el factor clave, la fuente, ¿no? Para atacarlo, porque es como tú dices, ¿no? Se plantean una serie de políticas y pues a ver cuál pega o para ver que se están atacando todos los frentes. A mí me parece que eso es principalmente, que dar la impresión que se está atacando por todos lados,
¿no? Yo creo que está mal, digamos, pero yendo de lo particular a lo general, comentábamos al final del Logistics Summit, de la presentación, que esto es el problema que yo veo en México, digamos, que no hay un interés por lo general, por lo social, por las consecuencias de los actos. No hay, llamémosle una palabra antigua, solidaridad, uh-huh, digamos, en el sentido de cada uno trata de hacer lo que le conviene y no hay mucha preocupación por los demás. Los profesionales trabajan para una empresa, para una corporación, manejan sus intereses personales, sus intereses corporativos, no manejan sus intereses sociales. Como profesionales, en el milenio pasado, cuando yo era profesional, los profesionales éramos referentes sociales y nuestra preocupación era estar al servicio de la sociedad. Se ha olvidado, ¿dónde está el servicio de la sociedad? Está al servicio de sus intereses personales, de su grupo dentro de la empresa y de la empresa. Y nadie parece ir más allá. Ni que hablar de los políticos, no creo que sea el ámbito, digamos. Pero esa es una preocupación y es una cuestión cultural.
No solo en México.
Pero a mí me preocupa México porque vivo aquí. Y porque como un extranjero soy un observador casi externo, a pesar de hace 15 años que estoy observando. Y me preocupa porque eso tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida.
Manuel, ya que hablas de estos puntos y que ya llevas en México 15 años, ¿cómo ha evolucionado el ambiente de los negocios en México y en particular el de la logística, que es a lo que más te dedicas? En estos 15 años, ¿qué ves mejor, qué ves peor, hacia dónde
va? A mí mi problema principal es que yo no veo evolución. Hace 15 años que escucho lo mismo, y antes escuchaba lo mismo otra vez, y se repiten las fallas, porque muchas cosas se hacen mal, pero se han asumido. Esto lo voy a repetir, tú lo has escuchado ya, la idea de que hay mejores prácticas y prácticas de clase mundial, implica que nadie sabe por qué funcionan las cosas y simplemente repite miserablemente lo que a alguno en algún momento le salió
sí,
sin consideración si las condiciones bajo las cuales la aplican son buenas, ¿no? Esto es una deformación. Fíjate que incluso en el ambiente corporativo decir que algo es teórico es como una desvalorización. O sea, uno presenta un proyecto y dice, no, pero eso es muy teórico. Ajá. Y es todo lo contrario. Significa que la gente no entiende por qué funcionan las cosas. Y entonces sigue haciéndolas mal. Y mi preocupación, francamente, es la falta de evolución. Tú me preguntas cómo es la evolución de los negocios. No han evolucionado. Se vuelven a repetir todas las mismas cosas que todos sabemos que no funcionan, que las eficiencias y las productividades no alcanzan, que la contaminación, que el estrés del personal por no llegar a hacer las cosas que tienen que hacer, porque en general las empresas te piden dos cosas, lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, y siempre son incompatibles. Si cumples con una, no cumples con el otro. Sigue todo igual, y los jóvenes son educados, deformados en eso. Porque aparte todo el ambiente castiga la innovación y los errores. Entonces todo queda igual. Una sociedad que castiga los errores impide la innovación. Y entonces se repite y no digamos que funciona muy bien como para que valga la pena repetirlo, ¿no?
De este último tema que mencionas, era parte de tu presentación ahí en el Summit y mencionabas esta cuestión de que, bueno, actualmente es muy, muy bien visto que seas innovador, que es un valor, pero también mencionabas que a la vez en la empresa, bueno, muy bien, quieres es, eso lo aspiras a que sea un valor, la, la innovación en tu empresa, pero ¿cómo lo promueves o cómo lo incentivas? Ese ya es.
A ver, me parece que es un poquito, voy a usar una palabra dura, pero es un poquito una mentira de que se diga. Yo creo que el tema del talento y la innovación está de moda porque nadie sabe lo que tiene que hacer y tiene la esperanza que venga alguien talentoso e innovador y le diga cuál es la nueva idea. Pero, a ver, lo que es importante es que siempre se habla de talento e innovación y en realidad son dos cosas opuestas. La gente talentosa es la que sabe hacer bien un trabajo. Es muy poco probable que esa gente cambie algo, porque le está saliendo bien, ¿para qué lo va a cambiar?
Claro.
Los innovadores son los tipos molestos que andan destruyendo la manera en que se hacen las cosas para intentar nuevas cosas. ¿Y quién quiere en una empresa productiva tener un innovador? Que no respeta las normas, que intenta cosas nuevas, que le cambia las cosas. No dura lo que dura una ola de nieve en el infierno, digamos. Entonces, todo esto es un discurso, pero en realidad no hay innovación porque se castiga la innovación.
Claro.
La fuente fundamental de innovación es el error interpretado. Y acá los errores se esconden rápidamente bajo la alfombra.
Eso es fundamental y también lo mencionabas en tu presentación, que normalmente el error trata de esconderse y en pocas ocasiones se reflexiona sobre él y se aprende sobre
él. Siendo que ha sido históricamente la fuente de avance de la ciencia y los descubrimientos, lo decía yo ahí en la conferencia, Arquímedes en la bañera descubrió el principio de Arquímedes y...
Newton bajo el árbol.
Eso es una bueno, pero hay cosas sí ciertas. El asunto del penicillium, se le contaminó a alguien una cosita con un hongo del aire y en lugar de tirarla a la basura vio lo que le pasaba y descubrió la penicilina. Y di como ejemplo, por ejemplo, el Viagra, que cómo vamos a dejar de lado, que
claro.
Fue una droga hecha para otra cosa que no funcionaba y la descubrieron para lo que servía porque la gente que estaba haciendo el experimento no la quería devolver de ninguna manera. Pero, te das cuenta, es un problema grave. Hay una falta de evolución. Y aun cuando haya evolución, lo que hablamos de mejora continua, es una evolución lenta, no es una evolución disruptiva, que es lo que es la innovación. Uh-huh. Y hay muchas cosas que no funcionan. Y aunque las mejoren un poquito y le pongan un parche, es como ametrallar a alguien y después darle una curita, digamos. Hay que buscar cosas nuevas y no se están buscando cosas nuevas. Y ese es el mayor problema que veo yo.
Ahora, también lo que sucede en Latinoamérica en general es que avanzamos por grandes saltos. O sea, tenemos que, en cuestiones tecnológicas, por ejemplo, ya cuando ya los países más desarrollados están, una tecnología ya es muy común, aquí tenemos que dar un salto de 4 o 5 años para alcanzarlo. Y así es en muchos ámbitos, en donde... digamos, sí avanzamos porque hay un movimiento con respecto a un punto anterior, pero digamos, es una evolución, no sé si esa sea la palabra, pero es un avance muy traumático.
Bueno, me alegro que sea tan optimista pensando que hay avances, pero y nuevamente, los países desarrollados, mira, ese es un punto. ¿Por qué miramos para afuera y copiamos cosas que muchas veces no nos sirven? Y es traumático porque a veces no sirven.
Claro.
¿Por qué no respetamos las condiciones particulares de México o de Latinoamérica en general para hacer cosas que sabemos hacer mejor que en los países centrales? Copiamos modelos alemanes y americanos de planeación de transporte. Claro. En Alemania, para llegar de un lado hasta otro son 2 horas 32 minutos 30 segundos. Y en México, para llegar de un lado al otro, es cuando llegas. Entonces, por ejemplo, por supuesto, los alemanes y los americanos no consideran la necesidad de modificar los planes, porque ellos cortan la vida para que les salgan los planes. Pero nuestra vida en Latinoamérica no nos permite ignorarla. Por lo tanto, tiene que ser mucho más dinámica, mucho más un sistema de atención y reacción que un sistema de planeación. O sea, sí, planear. Pero después modificar el plan todos los días. Todos los días, no, todas las horas, porque el camión no llegó y si no llegó tiene que ir a otro lado. Todo el tema de planeación dinámica, que está mal visto, porque es reactivo y hay que ser proactivo. Se ve que esta gente nunca estuvo en un almacén, copiando modelos externos que no sirven a nuestra realidad. Entonces, es más, ahora estos países que tú llamas desarrollados, diría entre comillas, se enfrentan a la incertidumbre. No saben qué hacer. Nosotros le podemos enseñar, porque de incertidumbre...
Lo sabemos todo.
¡Puf! Entonces, al revés, nuevamente, yo lo que te lo repito, hay que desarrollar modelos locales adaptados a la realidad local, no copiar.
Un ejemplo, Manuel, que yo sé que has trabajado mucho con las industrias.
Tengo un ejemplo tonto. Una red de distribución, ya que estamos en MTP, y uno piensa que hay un centro de distribución que atiende un grupo de tiendas y otros centros de distribución que atienden otros grupos de tiendas. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, supongamos que un centro de distribución que atiende a la tienda A está saturado hoy. Y el centro de distribución B queda un poquito más lejos. Nadie se le ocurra mandar las cosas al centro de distribución B. Supongamos que los productos que tenemos que mandar a la tienda A no están todos en el centro, en el primer centro, pero están en el segundo. Entonces vamos a hacer un intercedis para mandar las cosas, todo así estructurado, ¿no? ¿Por qué no hacer una planeación dinámica? Cada día mandamos las cosas desde donde conviene. Mirá qué sencillo. Cada vez que he presentado esto a alguien, me mira como si hubiera aterrizado desde algún planeta alienígeno.
Es que suena, suena, Manuel, y a lo mejor, corrígeme si me equivoco, pero suena como nuestro clásico, mañana vemos cómo le hacemos. Y efectivamente, pues mañana lo
pero
vamos
mañana,
a ver,
pero
de una manera...
Bueno, yo volviendo a lo que te decía antes, que en una empresa siempre te dicen lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y no coincide. Hay una diferencia entre los que están en el piso, en la planta baja, y los que están en los pisos superiores, ¿no? Los de la planta baja usan camiones, cajas y cosas así, los de los pisos superiores usan Excel y PowerPoint. Entonces, a los de los pisos superiores tienen que cumplir con el qué, con el cómo. Porque el qué siempre se justifica, que la competencia, que el mercado no nos salió por cuestiones externas. Los de abajo se preocupan por el qué. Y el cómo es bastante flexible. Y los de arriba hacen oídos sordos y miran para otro lado mientras claro. La cosa funciona. Y el día que se arma un desmadre, pagan los de abajo por no cumplir con las normas. Y así funciona todo. Entonces, hay que respetar a la gente que trabaja, que no solo con los dedos y el PowerPoint, claro. Y ver qué formas nuevas ha encontrado de hacer las cosas. Y esto que yo te digo que es escandaliza a los usuarios de PowerPoint, es normal para la gente que trabaja. Porque no consigue un camión de acá, lo saca de allá. No lo tiene. Todo el día está haciendo esas cosas y están fuera del ISO 9000. Para que las cosas funcionen. Pero no se los mira, no se los respeta. Y es... Mira, si hablamos de abajo de arriba y lamentablemente está la norma de que el norte es arriba y el sur está abajo, es lo mismo, digamos. No respetamos al sur, no respetamos a los que trabajan, a los que inventan, a los que tratan de que las cosas funcionen, más allá de haber hecho el curso en Harvard que le dice qué framework tiene que usar para una determinada cosa. Hay que romper eso, hay que generar profesionales que se respeten a sí mismos como profesionales, que se respeten a sí mismos como mexicanos, latinoamericanos, y que busquen las formas nuevas, nuestras, para hacer las cosas. Pero no. Si vas a ver, la conferencia del Logistics Summit fue, tú hablabas de evolución, parecía la misma conferencia que vengo escuchando hace como 30 años, de cosas que todo el mundo... subliminalmente algunos y claramente saben que no funcionan. Bueno, ustedes acá en transporte de carga, la productividad y la eficiencia de transporte de carga está estabilizada desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Ok, ya se llegó al límite de lo que se podía hacer así. Ahora hay que hacer otra cosa para lograr más. El talento sirve para hacerlo de todos los días, sirve para encontrar esos quick wins, las cosas fáciles de conseguir. La experticia sirve para ir un poco más para allá, agotar las posibilidades de la estructura actual. Y una vez que ya eso se acabó, hay que innovar, hay que hacer otra cosa. Eso no está.
Claro. Muchas gracias, Manuel. Entiendo que tienes un poquito de prisa, Pero también está el compromiso para que nos acompañes en otra ocasión para platicar alguna otra de los temas que estudias, y a ver si ahora sí platicamos en concreto de tu presentación del Summit. Pero también recordarle a nuestros amigos que vamos a postear el video de toda la conferencia de Manuel. Yo creo que ya en un par de días más lo vamos a estar posteando en nuestra página. Y pues nada, Manuel, sé que tienes un poquito de prisa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y también está el compromiso para que no sea esta la única vez que estés con nosotros. Bueno,
yo te agradezco el foro y espero poder llegar a la gente y motivarlos.
¿Dónde te podemos encontrar, Manuel?
Bueno, mi correo electrónico es manuelfuchs, F-U-K-S, por favor, sin C, @gmail.com. Y estaré encantado, cualquiera que quiera comunicarse conmigo, tengo tiempo para responder.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias y muy buenos días a todos.
Gracias. Y bueno, amigos, antes de ir al corte, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio después de este corte.
Podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que rehabilita SCT Carretera Nava Piedras Negras? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, rehabilitó la carretera Nava Piedras Negras, que se ubica en la frontera norte del estado de Coahuila. Consta de 30.4 kilómetros y los trabajos se realizan en dos etapas, cada una de 15.2 kilómetros, y tiene una inversión de 81.3 millones de pesos. El coordinador general del centro SCT dijo que los trabajos de rehabilitación consisten en la recuperación de pavimento, lo que permite mejorar las condiciones de operación de la vía y reduce los tiempos de traslado de personas y mercancías.
Con la conclusión de la primera fase, más de 419.000 habitantes de la región norte del estado podrán circular por esa vía,
principalmente de municipios como Allende, Nava, Morelos y Piedras Negras. Con el coordinador estuvo el gobernador de la entidad, el director general del centro SCT Coahuila y los presidentes municipales de Nava y Piedras Negras. Con información de Transportes y Turismo. La cápsula.
Este map identificará dónde se requieren inversiones en carreteras.
El software que desarrolló la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP, para lograr la conectividad carretera a partir de la norma oficial mexicana de peso y dimensiones NOM 012 y del reglamento en consecuencia denominado SMAP, será una vía que permitirá identificar dónde se requieren inversiones en los tramos carreteros para favorecer la conectividad.
En entrevista con En el Camino, programa de T21 TV,
Leonardo Gómez, director general de ANTP, comentó: con el software se podrá identificar en dónde se requiere esa conectividad. Será un indicador para la autoridad que puede invertir en mejores carreteras. Leonardo Gómez precisó que existen muchos tramos carreteros en donde la conexión con los centros de producción o logísticos no están a más de 50 kilómetros de las autopistas de mayor especificación, por lo cual el Ejecutivo Federal podrá identificar las inversiones a futuro con el objetivo de mejorar la conectividad carretera. Ese map es una alternativa no solo para lograr una mejor conectividad carretera,
sino para vincularse con los otros modos como el ferroviario o marítimo.
El objetivo es identificar en dónde se requiere la mayor conectividad con el autotransporte para atender la última milla, agregó el director general de ANTP. A partir de la implementación de la NOM 012 en 2015 y de las modificaciones al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, se terminó la nueva clasificación carretera, para lo cual los propietarios de la carga que contraten los servicios de autotransporte serán los responsables de generar los permisos de conectividad, así como en el caso de las empresas que realizan servicios de carga consolidada. A través de esta herramienta, además, se puede obtener el formato que se tiene que presentar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obtener el permiso de conectividad carretera.
Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Y bien, amigos, ya estamos de regreso en Radio ANTP. Y bien, como recordamos, el gobierno de la Ciudad de México anunció en días pasados la firma de un convenio con cámaras y asociaciones, evidentemente donde se encuentra la ANTP, en el que se habla de restringir la circulación del transporte de carga en ciertos horarios durante todos los días. Y aquí está con nosotros nuestro director general, Leonardo Gómez. Leonardo, ¿qué ha pasado de una semana para acá? ¿Cuáles han sido las novedades? También, si podemos, si te parece, para iniciar, recapitulamos un poco lo que dice el convenio y cuáles son los principales puntos.
Sí, gracias a quienes nos escuchan. Y bueno, dándole continuidad al tema del hoy no circula y a la parte de lo que es propiamente las contingencias ambientales. Como ustedes saben, se ha firmado un convenio con el gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México, la CAME y, bueno, dentro de ello también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como testigos, dentro de lo cual, como ustedes ya lo habrán escuchado, dado que el jefe de gobierno de la Ciudad de México ya lo ha dado a conocer, traemos varios puntos y quisiera tocar algunos de ellos de manera objetiva y qué es lo que está sucediendo. Se acordó que de 6 a 10 de la mañana no entrarán los vehículos de carga, cualquier vehículo de carga. Ajá. Y aquí vale la pena atender este punto. Es cualquier vehículo de carga, así sea de un cuarto de tonelada para arriba. Y digo, estoy diciendo un cuarto porque podría haber sido hasta menor, pero todo lo que es el transporte de carga, sí, hasta en los vehículos pesados, se abstendrán de entrar a la Ciudad de México, tanto por carreteras de autopistas o carreteras federales. Pero los que ya están adentro y de 6 a 7 podrán llegar a su destino, y de 7 a 10 todo el transporte quedará detenido. Y bueno, los accesos siguen siendo Querétaro, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Texcoco y Pachuca. Y dentro de ello también se señala que en la fase, si llegáramos a la fase 1, pues entonces tendrían que parar de acuerdo a la terminación de la placa, básicamente con el programa Hoy No Circula. Ajá. Si llegamos a la fase 2, pues serían 2 días. En todo ello, también quisiera llevar el punto a los y retomar cuáles son los casos de excepción, que básicamente es el transporte de materiales y residuos peligrosos, el transporte en unidades de sistemas de refrigeración, transporte de productos perecederos. Se considera a estos productos como aquellos que son de corta vida. Nos encontramos entre ellos lo que son hortalizas, flores, vegetales, frutas, huevo, leche y sus derivados, cárnicos, aves, peces, masa, tortilla, pan, pasteles en general. Y bueno, también está abierta la posibilidad de que aquel interesado que pueda dar a conocer o decir que su producto es perecedero tendrá que justificarlo ante la CAME. Junto con ello también están las unidades revolvedoras y bombas de concreto, esto por el tema de la construcción. Uh-huh. También tenemos todos los vehículos que están en las autorizados en los programas de autorregulación, ya sea de la Ciudad de México o el gobierno del Estado de México. Recordarán que cada uno de ellos tiene un programa de autorregulación en donde participa cada empresa y le da a conocer cuáles son sus programas de mantenimiento preventivo correctivo, y se encuentran también pues por debajo el 40% de lo que es la norma de opacidad. En este sentido, quisiera detenerme para darles a conocer que uno de los acuerdos que se tomaron en la primera reunión de evaluación, cabe la pena señalar que a una semana, como lo preguntas, uh-huh, Rodolfo, seguimos en un programa de en un tema de evaluación en donde se han dado a conocer cuáles eran aquellos puntos que se deberían de estar aclarando. Y uno era, como lo señala el convenio, que todos los que están en el programa de autorregulación tendríamos que esperar a que la CAM diera a conocer cuál era el procedimiento para registrarse.
Así es.
La CAM ha manifestado que ellos no, al no ser una autoridad, y la posibilidad del registro tendría que ser directamente con el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, que le pasen sus listados y tener una relación de qué vehículos y qué empresas son las que están en este tipo de programas. Asimismo con Semarnat en la parte del transporte limpio. Nuestra petición, y fue aceptada, fue básicamente que los vehículos y empresas que hoy ya están en los programas de autorregulación, con el simple hecho de llevar una copia del convenio que tiene cada empresa con la Ciudad de México o con el Estado de México, uh-huh, y a su vez allí también viene la relación de unidades en donde señala pues el número económico, la placa, la marca, el tipo, modelo, el número de serie y el número de motor, con que se señale y se especifique el vehículo que está transitando y lo traiga el operador, es más que suficiente y lo van a tomar en cuenta.
Además, tanto el Estado de México como el gobierno de la Ciudad de México,
¿sí?,
te dan un distintivo, ¿no? Que en el caso de la Ciudad de México es una calcomanía que trae el vehículo, en el caso del Estado de México es un holograma.
Así,
¿no?,
es.
Que eso ya da también certeza de que esa unidad y la empresa está en el programa de autorregulación de cada una de las ciudades.
Efectivamente, ¿no? Se señaló en su momento que puede ser una copia del convenio donde venga el vehículo que está transitando, uh-huh, o bien las calcomanías o los hologramas que entregan ya sea la Ciudad de México o el Estado de México. Pero también, por el otro lado, está la parte de transporte limpio, que aun cuando transporte limpio se lo da a las empresas, pues tendrían en algún momento dado la Semarnat, a través del programa de transporte limpio, señalar qué empresas y qué vehículos son los que están incorporados al mismo. Pero por el momento sabemos que está funcionando, que realmente no tenemos problemas con las, uh-huh, empresas que están en este tipo de programas, tanto el del Estado de México y la Ciudad de México. Y cierto, como estamos en un tema de evaluación y en el entendido también que se les está pidiendo mayor difusión a lo que se ha convenido con las autoridades de las diferentes organizaciones, también dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y principalmente la gente de tránsito están bajando la información y se está buscando el que no haya sorpresas ya en la operación.
Así
y
es.
Y para ello también nos han pedido que si tenemos alguna problemática con alguna unidad, pues lo demos a conocer directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, y para ello le voy a pedir a Perla si nos puede dar la información de quién, con quién hablar, qué características de los vehículos tenemos que dar a conocer para que no se sientan sorprendidos. Y esto es expresamente nada más para el tema de lo que se está conviniendo con las autoridades, y también dentro de ello en el programa Hoy No Circula y en el tema de la contingencia ambiental específicamente.
Pues bien, Leonardo, sí, la Secretaría de Seguridad Pública, efectivamente, bueno, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, nos han dicho que hay algunas situaciones por el desconocimiento de estos convenios. Sin embargo, ellos mismos nos proporcionan números donde el operador, el supervisor o la persona que esté a cargo de ese tipo de situaciones, que son en este caso las infracciones, multas, la retención de vehículos, de placas, se comuniquen para informar sobre estas situaciones. El único requerimiento para que esto tenga verificativo y no incurra en una infracción es que se llame en el momento justo en que fue detenida la unidad.
Sí, cuando lo están deteniendo en esos momentos, Si los quieren sorprender, hay que llamar en ese instante, ¿no?
Antes de ser infraccionado, justo en el momento de la detención, así es. Y bueno, los números de la Ciudad de México son los siguientes. Obviamente el 066, el 5208-9898, que es el teléfono de la Secretaría de Seguridad Pública en la unidad de contacto del secretario. Y nos han dado también otra opción, que podría ser un Twitter, donde se puede pedir información sobre cualquier incidente vial, en el que también se pueden dar a conocer este tipo de incidentes de las infracciones, que es @ovialciudaddeméxico, CDMX. Y bueno, por parte del Estado de México nos han pedido que se comuniquen directamente al 01800-933-00, que es el número de infracción transparente. Y bueno, si en este caso no funciona este número, nos han proporcionado tres números celulares. Uno del director de operaciones del Centro de Mando y Comunicación, el 044-55-4268-7997. El director general del Centro de Mando y Comunicación, el 044-55-1046-2185. Y del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, que es el 044-722-750-0076. Si nosotros nos comunicamos a cualquiera de estos números, habrá una persona del otro lado de la línea que nos pueda asesorar, y en este caso ellos van a informarle al de tránsito, al policía de tránsito que desconoce el convenio, que sí, que este convenio se hizo con todos los preceptos legales, así de una manera derecha, y tiene cualquier validez, y no es necesario levantar una multa, una infracción y quitar placas, pues están dentro de lo correcto. Esto siempre y cuando circulen después de la... O sea, cumplan con el convenio, ¿no?
Sí, junto con ello, si recordarás, Rodolfo, y es una de las tareas que está a tu cargo, es ver también el tema de los corredores seguros.
Exactamente, hacia allá iba, porque además en lo que hemos estado trabajando esta semana han sido en dos grupos de trabajo. Uno de ellos, como en el convenio se especifica que tanto la industria como el gobierno vamos a trabajar en un programa de corredores seguros, ya hemos tenido, hoy es nuestra segunda sesión de trabajo, ya les solicitamos a nuestros socios que nos envíen información sobre sus centros de distribución y, digamos, sobre sus principales puntos de entrega, que puede ser una fábrica, un centro de distribución, algún centro de reexpedición, qué sé yo. Pero la idea fundamental es tener la información de nuestros asociados para poder plantear este programa, ya que el objetivo es reforzar la seguridad en las zonas y en los horarios que la industria lo requiera. Entonces, hay algunos puntos bastante obvios, como puede ser el aeropuerto o la central de abastos, pero todos aquellos parques industriales, parques logísticos, no quedan del todo, no hay un inventario oficial, por lo que no queda del todo claro para la autoridad. Entonces, ahí es muy importante que como industria demos esta información para poder plantear diseñar las estrategias para el programa de corredores seguros.
Sí, efectivamente, el planteamiento que se le ha hecho a la autoridad, y ellos coinciden en que no te deberían de estar robando ni en tránsito, ni por la mañana ni en la noche. Exacto. Eso es un principio en el cual quisiéramos seguir insistiendo con la autoridad. Sin embargo, se han nombrado estos corredores seguros porque lo que busca la autoridad es que, si bien se pueda transitar por la noche, llegar o entrar a la Ciudad de México e irme hacia mi lugar de destino, ocupar lo que son las rutas seguras, dado que estarán poniendo una mayor atención con vigilancia para todo lo que es el transporte de carga. Como bien lo señalas, esas son rutas ya preestablecidas, donde se ve que tienes un, no sé, Se encuentran en algunas zonas como la Central de Abastos, como Vallejo, algunos otros puntos de interés que llega mucha carga. Sin embargo, nos están solicitando, demos a conocer qué otras rutas deberían de establecerse, y eso es parte de lo que se está pidiendo a nuestros asociados.
Y también importante con relación a lo que mencionaba Perla, tener muy, muy claro y cómo ha sido el avance, porque uno o dos días inmediatos a la firma del convenio, pues sí había muchas quejas en torno a que la misma policía no estaba enterada de este convenio, pero ¿y cómo se ha venido comportando?
Mira,
a lo largo ya de estos días, que ya tenemos una semana.
Sí, efectivamente, el punto era la información. Creíamos que se tenía que dar a conocer con mayor fortaleza y prontitud este tipo de acciones, y creemos que en la medida que va pasando el tiempo y la gente ya va entendiendo, porque también había muchas dudas, muchas dudas sobre si este programa era lo que es el Hoy No Circula más lo que se había convenido. No, hemos aclarado que el programa Hoy No Circula, tras esto que se está conveniendo, no se estaría aplicando, y solamente tomaría en cuenta lo que está convenido, y junto con ello buscar darle la mayor difusión y promoción que permita tener mayor claridad. Cierto que habrá algunas cosas que nos están reportando nuestros asociados. Estamos buscando que en las reuniones de seguimiento y evaluación los demos a conocer para darle claridad. En la medida que tengamos la mayor información, estaremos dando a conocer a nuestros asociados, ya sea a quien nos hizo la pregunta, o bien si vemos que es de carácter general, lo estamos haciendo a través de los comunicados que tenemos internos para nuestros socios.
Y bueno, amigos, como ha estado sucediendo en los días anteriores, van a estar recibiendo comunicación constante por parte de nosotros, pidiéndoles información, avisándoles sobre los avances del convenio. Entonces, estén muy atentos, van a seguir recibiendo comunicación continua de la ANTP.
Pero hay otro punto que quisiéramos resaltar. Ayer veíamos la conveniencia, así como tenemos SMAP para lo que son los temas de conectividad, y que eso es para todo lo que son el cumplimiento a la norma 012. Estamos, yo creo que la siguiente semana, y aquí quiero comprometer públicamente a Gustavo y a Marco, espero que el fin de semana se pongan a trabajar a velocidades,
a marchas forzadas,
pero no una velocidad no de aquí de periférico o de ¿qué es? ¿Cuál es? Tlalpan, que es a 80, ¿no? Ajá. Se vayan más, con mayor celeridad. No, estas rutas seguras, también tenerlas mapeadas y tenerlos en el SMAP, y ver también conforme se vaya incorporando, ya sean rutas seguras o unas otras vialidades que tenemos que darles a conocer, como las que están restringidas al transporte de carga, lo puedan consultar en SMAP, ¿sí? Y junto con ello, el poder tenerlos también informados sobre lo que se vaya atendiendo en estos grupos de trabajo. Cabe recordar que las reuniones de evaluación con la gente de gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México y federal, y los grupos de empresariales, está siendo una vez a la semana, pero de ahí se van a desprender otros grupos ya específicos para cada tema, como es las rutas seguras, como es la parte legal, como es la parte comunicación, y en ello estaremos también participando.
Y bueno, amigos, pasando rápidamente a otro tema que es muy importante, y que vemos por ahí un foco amarillo, pero que puede transformarse en un foco rojo, es que finales de la semana pasada, Concamín y la Dirección General de Marina Mercante nos convocó a la ANTP y a otras organizaciones para informarnos de lo que tiene que ver con el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que fue un convenio que México ya lo firmó hace algunos años con la organización.
Están haciendo caras porque dicen que no estaba en el script.
Eso. Marítima Internacional.
No, pero es que estamos haciendo caras importante. De qué bueno que lo está diciendo.
No, adelante, perdón, te interrumpí. Es muy importante este tema, dado que significa también la parte de peso y dimensiones. Adelante.
Así es. Entonces, bueno, México firma este convenio con la Organización Marítima Internacional. ¿Y pues de qué va esto? La idea es que a nivel mundial, y no es nada más para México, evidentemente, el expedidor será el responsable de verificar y aportar la masa bruta verificada del contenedor. Evidentemente los contenedores totalmente cargados. Esto lo hará saber a la compañía naviera antes de la planificación de la estiba. Y esto adicionalmente hay que considerar que los transportistas tendrán prohibido cargar contenedores sin esta información. O sea, ¿qué significa en castellano? Que el exportador tiene que informar al naviero cuánto pesa el contenedor cargado, pero no nada más decírselo, o sea, sino que lo haya verificado, es decir, que lo haya pesado el
contenedor. Sí, porque a eso le van a llevar una certificación.
Exactamente.
Del peso bruto. Así es, muy parecido, como peso y dimensiones, que debes de dar a conocer cuál es el peso bruto vehicular. Uh-huh. Y el peso bruto vehicular significa lo que pesa el vehículo más la carga. En este caso lo que señala Rodolfo es cuánto pesa el contenedor más lo que lleva dentro.
Exactamente, y esto evidentemente provoca pues unas ciertas modificaciones a cómo se ha venido haciendo, porque actualmente pues sabes cuánto cuesta sabes cuánto pesa el contenedor y sabes cuánto pesa tu carga.
Claro.
Entonces, pues lo que haces es que al naviero le informas estos pesos y tú le dices, pues lo que pesa, lo que debe pesar es esto. Ahora, el punto fundamental aquí es que se tiene que verificar. Pero, pues haciendo un poquito de cuentas, no hay pesas, no hay básculas para hacer esto. Entonces ahí es donde viene la contradicción, y sobre todo si tenemos en cuenta que esto ya se va a aplicar desde el primero de julio de este año, es decir, estamos a nada. Y hay que ya cada quien hay que ir buscando su báscula, ¿no?
No, pero a ver, ese día que nos invitaron y como lo dieron a conocer, mencionaban que no tiene ninguna implicación. Es algo que hoy ya se hace, se tiene, etc. Desde el momento en el cual a la logística y principalmente al movimiento de contenedores, tú le aplicas más tiempo o estadía para verificar algo,
claro,
es tiempo y costo. Porque aquí vale la pena también señalar que tienes que establecer no cuál es el peso bruto vehicular, si ese es el caso, porque ya vaya arriba el contenedor. Tienes que separarlo y decir cuál es el peso bruto del contenedor. ¿Sí? En ese sentido, ¿cuántas básculas de contenedores hay? ¿Cuántos movimientos vas a tener que hacer para llevar a cabo esta certificación? Y junto con ello, pues ese pesaje adicional cuesta. ¿Sí? Bueno, yo creo que es un punto que les estaremos dando a conocer, porque esto aplica para los contenedores, para la exportación.
Para la exportación, exactamente.
Sí,
la idea es que lo de IMPO ya llega
pesado
del país de origen.
Así es, pero como bien lo señalaste ese día en la reunión, Rodolfo, ¿en dónde están las básculas? ¿Sí? ¿Hay capacidad o no hay capacidad? Y la otra, le pedimos también a la coordinación de Puerto y Marina Mercante, representada en esos momentos por el director de era de puertos o el director de Marina Mercante. Se le pedía que tomaran en cuenta que hoy por hoy, haciendo un símil con peso y dimensiones de la norma 012, ya hay programas de autorregulación, los cuales se deberán tomar en cuenta, y así también ver de qué manera pudiéramos darle mayor celeridad a este cumplimiento y de qué manera también las empresas que tienen básculas en sus instalaciones sirvan para darle cumplimiento a este acuerdo internacional.
Sí, lo cierto es que SCT fue muy claro al respecto de que no pretende que el pesaje se haga en puerto y no pretende que sea más de una operación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se nota una voluntad de plantear las cosas sencillas, que afecten lo menos posible, pero pues seguiremos informándoles porque pues sí es un... la firma de este convenio puede representar algunos problemas para las operaciones logísticas, para encontrar básculas y así reportar este dato que ya se nos exige. Entonces, pues bueno, amigos, sin más, nos despedimos. Iris López.
Muchas gracias, hasta luego.
Lorena Contreras.
Gracias, buenos días a todos.
Gustavo Chávez.
Buenos días a todos. Hasta luego.
Perla Pérez.
Hasta luego, que tenga bonito día.
Leonardo Gómez.
Leonardo Gómez. Y bueno, yo soy Rodolfo Hernández. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.